compartir la lección para el día de hoy. Así nos ayude el Señor y por la misericordia del Señor y su gracia, pues la vamos a compartir en esta hora. Y vamos a trabajar con el final del capítulo 2 del libro de los Hechos. Gloria al Señor. Pude rescatar la parte de la presentación que a la hermana Débora no le abrió el domingo último en que ella dio la clase, pero entonces la parte que quedaba es la que hemos dejado para el día de hoy. Bendito el nombre del Señor. Vamos entonces a orar. Gloria al Señor. Le voy a pedir a César que nos lleve al Señor en oración para la lección de este día. Amén, César. Amén. Se pueden sentar. Gloria al Señor. Voy a pedir a Anita y a César que me ayuden un minutito con el mapa. El mapa nos lo ha prestado la hermana que es maestra, la que estaba sentada aquí al lado, me escapa, a Wilda. Ella nos ha prestado el mapa. Vamos a abrirlo un momentito. Gloria al Señor. Sí. Cualquiera de los dos puede ser. Súbanse si quieren el primer escalón, para que ver si todo el mundo lo puede ver. Gloria al Señor. Hemos traído el mapa en esta mañana, pero es para brevemente ubicarnos en tiempo y espacio y saber de dónde estamos hablando y a qué lugares nos estamos haciendo referencia. El mapa lo podíamos tener en la predicción, pero la hermana Willa fue tan amable que nos trajo uno y lo vamos a usar en esta mañana. Gloria al Señor. Nosotros estamos, esta es América del Norte, ¿verdad? América del Sur, Centroamérica y el Caribe. Nosotros estamos aquí, ¿verdad? Nosotros estamos, gloria al Señor, en esta región. Bendito el nombre del Señor. De la región que estamos hablando todo el tiempo en estas lecciones del Libro de los Hechos, es esta región que está aquí. Esta región que está aquí, que es, ¿verdad?, el mar Mediterráneo. Y en toda esa costa del mar Mediterráneo, todos esos países, y un poco entrando hacia Asia y hacia África, y hasta Inglaterra, la mitad de Inglaterra era el Imperio Romano, en su mayor extensión, claro está. Así que cuando hablamos de dónde estamos en el mundo, pues estamos aquí, y aquí, gloria al Señor, está Israel. Así que estamos hablando de esta zona al norte de África, al sur este de Europa. Es la de las regiones que nosotros estamos hablando. Gracias, amado. Gloria al Señor. Otro día, cuando empiecen los viajes, y a la persona que le toque los viajes, pues ya traerá también algún mapa para hablar de los viajes. Gloria al Señor y ubicarnos nuevamente. Y en las Biblias, pues también tenemos en ocasiones en la parte de atrás mapas que nos pueden indicar dónde estamos. La hermana Débora estaba cerrando parte del capítulo 2, que es el primer discurso de Pedro. En esta mañana lo vamos a tomar más o menos de una manera panorámica. Si usted tuviese alguna pregunta, le vamos a pedir que usted la anote. Y al final, ¿verdad?, cuando yo nos dé la indicación de que ya estamos cerrando, pues entonces vamos a si hay alguna pregunta y si yo la puedo contestar, la contesto. Si yo no la puedo contestar, la dejamos para que el maestro que da la clase el domingo que viene se prepare y la conteste. Alguien ha llamado que este primer discurso de Pedro hizo uso de las llaves. Gloria al Señor. Sabemos que se nos ha explicado que Cristo es la roca y tú, Pedro, la piedra pequeña, y a ti te daré las llaves, porque la iglesia tiene autoridad para oh, bendito el nombre del Señor, tiene la autoridad para atar y desatar. Y lo que sea atado, ¿verdad?, aquí en la tierra por la iglesia en común acuerdo, sería desatado en el cielo. Así que la iglesia tiene una autoridad porque está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, según dice el libro y la carta a los Efesios. Así que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por lo tanto, la iglesia tiene un lugar en la tierra, tiene una ubicación geográfica, la iglesia extendida por el mundo, las iglesias locales, las iglesias extendidas a través de la historia, ¿verdad? Porque hay una iglesia que es universal, porque parte de esta iglesia de Cristo ya está en la presencia del Señor. Hay otra parte que está en la tierra y otra parte que estará completa en el rapto de la iglesia. Y se acabó el capítulo de la iglesia como la conocemos nosotros. ¿Cuántos adoran al Señor? Así que el capítulo de la iglesia se termina con el rapto. Después vienen otros capítulos que Dios abrirá para Israel. Pero el capítulo tuyo y mío es ahora y se cierra con el rapto. Gloria al Señor. Entonces, a esa iglesia tiene una autoridad porque tiene un lugar en la tierra, pero tiene un lugar también en el cielo, porque estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y pues la iglesia, pues por eso es que podemos perseverar, amados. No podemos perseverar porque somos buenos. No podemos perseverar porque hemos aprendido muchas cosas bonitas y buenas y lindas. No podemos perseverar porque nos hemos aplicado los principios. Hemos podido perseverar porque el Espíritu Santo ha hecho en nosotros todas nuestras obras. ¿Cuántos dicen amén? Así que si la obra de perseverar es una obra, no la hizo usted, no la hice yo, porque qué buenos somos, porque somos tremendos cristianos. La hizo el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Por eso que esto es por gracia. Aleluya. Entonces, Pedro en ese discurso dijo que esto que pasó ese día era el cumplimiento profético de Joel capítulo 2, versos 28 al 32, el derramamiento del Espíritu Santo. Así que, una cosa interesante que tiene la iglesia de Cristo y que también lo tenía Cristo mismo, es que tenía conciencia del cumplimiento de los tiempos. Cristo, cuando fue allá a la sinagoga en Nazaret y tomó el rollo del libro de Isaías y leyó que el Espíritu de Dios estaba sobre él, ¿verdad?, para anunciar las buenas nuevas y sanar los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos. Cristo dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Cristo tenía conciencia del cumplimiento de la Escritura. Cuando ahorita la hermana Lourdes y la hermana Anita hicieron alusión al camino de Emaús, sabemos que esos discípulos no habían entendido las Escrituras y estaban contando los eventos. Miren qué cosa, estaban contando lo que pasó en Israel, pero no tenían entendimiento profundo de qué era lo que había pasado. Esto fue lo que pasó, pero no podían decir, es que el Hijo de Dios se dio por nosotros y estamos esperando, y ha resucitado, porque eso dijeron unas mujeres. No, sabían los eventos, pero no tenían el entendimiento y la conciencia de que habían vivido un momento histórico y profético. Y es cuando Cristo parte el pan, que ellos lo entienden. Y Pedro tenía conciencia de ese momento histórico. Como nosotros hoy tenemos que tener conciencia del próximo momento histórico de la fe, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y nosotros hoy tenemos que vivir con una conciencia histórica. A lo mejor hoy no se está cumpliendo una profecía particular que nosotros digamos, hoy se cumplió una profecía. Pero sí nosotros sabemos que en este tiempo la iglesia está a la expectativa del cumplimiento de algo que Cristo anunció, es que Él vendría a llevarse a sí mismo. Y que Pablo dijo, ¿verdad?, que un abrir y cerrar de ojos la iglesia sería llevada, que es lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero, y lo que hayan quedado serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Entonces, si yo y tú vivimos con conciencia profética, tenemos que vivir con la conciencia de que yo tengo que estar preparado hoy, porque ahora mismo nos puede sorprender el rapto. Y usted ni yo queremos quedarnos aquí, aunque la iglesia esté bonita y el culto esté bueno, usted y yo no queremos quedarnos a terminar el culto. ¿Cuántos dicen amén? Si Cristo viene, yo no quiero terminar el culto. ¡Aleluya! Yo me quiero ir. Usted también, ¿verdad que sí? Entonces esa es la conciencia profética que hay que tener hoy en día, que hay que estar listos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, vemos en el discurso de Pedro, que ese discurso de Pedro tenía una introducción, tenía un desarrollo, él sostuvo su tema con evidencias históricas, él concluyó e hizo llamado, y finalizó con un llamado al arrepentimiento. A veces, cuando iniciamos la carrera y predicamos o damos clase bíblica por primera vez, nos da temor hacer un llamado. A mí, alguien me enseñó que no puede haber predicación sin llamado y que no puede haber clase bíblica sin llamado, porque si no, eso es haber hablado. Porque esto tiene que dar espacio, esto me refiero a la administración de la palabra, tiene que dar un espacio a la respuesta del oyente. Sea respuesta positiva o sea respuesta negativa. Porque es respuesta. Si yo no paso al frente, yo no pasé, pero esa fue mi respuesta. No se crea que porque no pasé, paso otro día. No, no pasé. Amén. Y si pasé, hubo respuesta. Por eso es que siempre procuramos hacer un llamado, aunque sea minúsculo, aunque sea en la silla. Gloria al Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque tiene que haber respuesta. Una misionera que me enseñó a mí muchas cosas, la hermana Susie Feitor, que era americana, ella decía que cuando uno resiste la palabra, lo que uno hace es endurecer más el corazón. Cada vez que yo siento el llamado de Dios, y esa palabra era para mí, y yo me quedo sentado, yo no estoy haciendo nada bueno, yo estoy endureciendo mi corazón. Eso me enseñó a mi Susie Feitor. ¡Alabanza! Así que Pedro hizo un llamado al arrepentimiento, y se convirtieron 3,000. O sea que hubo fruto. Si Pedro se llega a quedar callado, ¿qué hubiera pasado? Se va todo el mundo para casa. ¡Ay, qué culto lindo! ¡Qué bonito estuvo eso! ¡Qué bien habló Pedro! ¡Qué clase! ¡Qué conocimiento de la historia de la fe tiene! ¡Se sabe la Biblia! Pero eso nada sirve para uno. Porque si el maestro se sabe la Biblia y yo no respondo a ella, no pasó nada. ¡Aleluya! Ahora, una cosa sí le pasa a los maestros y a los predicadores. Uno no puede obligar a nadie. Así que uno hace la invitación. Y si alguien no pasó, porque siempre la culpa la tenemos los predicadores y los maestros de escuela bíblica. ¡Aleluya! Tenemos la culpa si la gente no respondió. No, pues no pasó, pues uno hizo la invitación y el llamado. ¡Amén! ¿Cuántos adoran al Señor? ¡A su nombre! Gloria al Señor. Y Pedro estaba ungido por el poder del Espíritu Santo porque acababan de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y el Señor respaldó ese evento con la conversión de 3,000. Mire, 50 días antes, habían 51 tal vez, ¿verdad? Porque este es la fiesta de las primicias. Meses antes habían crucificado a Cristo. Y ahora allí tenía que haber habido alguien que estuvo en la multitud. Ustedes crucificaron, le dijo Pedro. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Así que mire, por eso alguien dijo en estos días, yo no sé si fue el pastor que dijo que no subestimemos a nadie. Usted le habla a todo el mundo y yo le hablo a todo el mundo porque usted no sabe quién puede venir a Cristo, porque aún vinieron a Cristo los que lo crucificaron. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre, gloria al Señor. Entonces, mire las cosas que, si lo quiere buscar en su Biblia, los versos del capítulo 2, del 22 al 24. Él presenta a Jesucristo como enviado de Dios. En el 2:22 dice que murió, pero bien importante de ese capítulo 2 y el verso 20, del 25 al 28, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El uso de la predicación y la enseñanza neotestamentaria es que usted utiliza las escrituras para justificar lo que usted dice. Y Pedro está anunciando, ¿verdad?, que esta resurrección de Cristo estaba anunciada por los profetas. Según estaba anunciado el derramamiento del Espíritu Santo, estaba también anunciado, bendito el Señor, el que Él resucitaría. También Cristo mismo dijo, y yo les voy a dar una señal, la señal de Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, del pez, así mismo el Hijo del Hombre estará 3 días, ¿verdad?, en el sepulcro. Así que Pedro utiliza su conocimiento de la palabra para justificar su mensaje. Por eso en el verso 29 dice que David fue enterrado, pero en el 31 dice, viéndolo antes, habló, el Espíritu Santo habló de la resurrección de Cristo, y en el 32, con toda tranquilidad, dice que a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí hay algo bien importante. Usted y yo tenemos que acordar en qué oídos está cayendo el asunto de la resurrección. Recuerde que esto de la resurrección, había hasta sectas judías que no lo creían. Mucho menos los griegos, mucho menos los romanos. Así que hablar de que la gente resucita, eso es una cosa que nosotros es algo que nosotros manejamos. En este mundo judeocristiano hablamos de la resurrección. Pero si esto fuera la India, usted no podría hablar de la resurrección de la misma manera. Porque allá es la reencarnación, no la resurrección. ¿Verdad? Y en el mundo romano, eso de resurrección, eso es una locura. Por eso le dijeron a Pablo que estaba loco, cuando empezó a hablar de, ¿verdad?, en un momento del dominio propio y la templanza, en otro la resurrección de los muertos, las muchas letras te hacen loco. Así que, esto de hablar de que, además, ustedes saben que dice que se le mandó, le pagaron a los soldados grandes sumas de dinero que estaban velando la tumba para que dijeran que los discípulos habían venido y se lo habían robado. Así que usted sabe que están hablando de la resurrección entre unas personas que han escuchado otras cosas y además están hablando de que un maldito, porque maldito todo el que es colgado en un madero, un maldito es el Redentor. Es como que le digan que a usted lo va a salvar a alguien que está en la cárcel federal. Mira, tu Salvador está preso en la cárcel federal. ¿Qué? Sí. Él es el líder espiritual más grande. ¿Y por qué está preso en la cárcel federal? Hay que ponerse en esa mentalidad, ¿verdad? Y eso es lo que Pedro está diciendo. Fíjense que está diciendo que ascendió a su trono. Bendito el nombre del Señor. Levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y en el 2:33 dice que envió la promesa del Espíritu Santo. Y en el 2:36 dice algo bien importante. Mírelo. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! Y eso era el último golpe que ellos le faltaban. Y entonces miren lo que ellos dijeron, se compungieron de corazón. Y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos. Ahí hay llamado. ¿Qué vamos a hacer? Pues arrepiéntanse ahora. Y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecado. Gloria al Señor. Así que el mensaje de Pedro fue un mensaje que no tuvo otro tema que Cristo. De hecho, el apóstol Pablo decía que él hablaba de Cristo y a este crucificado. Ese era el mensaje de Cristo. Porque la cruz es locura. La cruz es locura. ¿Por qué la cruz es locura? Porque imagínense que digamos que uno que es ajusticiado en todo después de un juicio por el orden civil y el orden religioso y es declarado culpable por el pueblo y es por votación declarado culpable, ese vaya a ser constituido por Dios Señor y Cristo. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Padre? A su nombre. Así que gloria a Dios, el mensaje de Pedro tenía toda una estructura, como la oración de Jesús, el Padre Nuestro, nos puede dar una estructura para nuestra oración, así el mensaje de Pedro nos puede dar una estructura a nosotros para nuestro mensaje, ¿verdad? Porque su mensaje está justificado con textos bíblicos. Bendito el nombre del Señor. Así que estas promesas de este discurso de Pedro son para todos. Y hay dos promesas. La promesa de salvación y la promesa del Espíritu Santo. Promesa que todavía está vigente para todo aquel que cree. Las dos promesas están vigentes todavía. Juan 1:12. A los que creen en su nombre y le recibieron, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Esas promesas todavía están vigentes. Así que era para los judíos y para los gentiles. Gloria al Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? A su nombre. A su nombre, gloria. Todavía usted ha tenido la experiencia, lo sé. Una vez la mamá de Débora nos llevó a Débora y a mí a ministrarle a su directora en el trabajo. No fue a su directora. Fue a alguien que era la orientadora en la universidad y había sido maestra orientadora en Papa Juan. Y ella estaba muy enferma. Y entonces nosotros empezamos a ministrar la palabra. Y fue bien impactante porque en un momento dado ella se levantó y dijo, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Aleluya, ¿y qué tengo que hacer? Pues, eso es. Ella respondió a la palabra. Ella respondió a la palabra. ¿Y qué tengo que hacer? Bendito el nombre del Señor. Y eso fue lo que este pueblo respondió. ¿Y qué tenemos que hacer? Y Pedro dijo, bueno, pues ya que ustedes tienen una actitud así, arrepiéntase cada cual y bautícese. Pues la iglesia, vamos a inclinar el rostro. ¿Alguno siente que el Señor ha tocado su vida? ¿Usted siente que Dios le habló en esta mañana? Como nosotros hemos aprendido las artes de la diplomacia, que a veces no son artes muy buenas en el Evangelio, porque el Evangelio confronta. Pues usted sabe que nosotros añadimos en esta sociedad en que nadie quiere ser señalado, usted venga al frente, sea por el mensaje o por cualquier otra cosa. ¿Verdad? ¿Por qué decimos eso? Para cubrir el que no se va a atrever a venir por el mensaje. Amén. Pues usted viene cuando el predicador le dice, mire, el que quiera venir por cualquier otra cosa, pase al frente. Y eso pues nos ayuda, yo también, a mí me ha ayudado también. Por el mensaje yo lo voy a pasar, pero cuando dice pase todo el que quiera, yo me levanto. Pero no me pasé porque tengo una petición, me pasé por el mensaje. ¿Verdad que se lo ha pasado usted también? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Nos pasa. ¡Bendito el nombre del Señor! Pero ese momento es el llamado que es bien, bien importante. ¡Gloria al Señor! Así que aquí, amados, nació una numerosa congregación. Fueron bautizados. Se añadieron a la iglesia como 3,000. La hermana Débora estaba buscando por quiénes los judíos se bautizaban. Entonces los judíos convertidos se bautizaban en el nombre del Señor Jesús porque esto era bien importante para ellos. Porque ellos ya sabían que había el Espíritu Santo y ellos ya sabían que había Jehová Padre. Pero entonces mencionaban el Cristo porque eso era lo que ellos no sabían. Y lo que era un testimonio de fe, bautizarse en el nombre de Jesús. Porque el bautismo de Juan menciona que era para arrepentimiento de pecados, es lo que decía. Ahora los gentiles eran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es la fórmula que nosotros usamos para nosotros, ¿verdad? Los gentiles, gloria al Señor. Los haitianos. Yo tuve la oportunidad de estar en un bautismo en Haití y los haitianos bautizan por inmersión, no en la playa porque está muy lejos, ni tampoco en el río porque no tiene mucha agua, pero sí hacen una piscina en el templo y o en el patio y bautizan, y ellos bautizan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero bautizan diciéndole a la persona que confiese sus pecados mientras es bautizado. Así que en Haití, la gente, antes de entrar a las aguas, confiesan sus pecados. Y entonces son sumergidos en las aguas. Así que, esta iglesia, de pronto se convirtió en una iglesia bien numerosa. De pronto se convirtió en una enorme iglesia, de 3,000, y después en otro momento dado se añaden 5,000 más, creo, me parece que son. Así que esta iglesia era una iglesia muy, muy numerosa. Gloria al Señor. Entonces, nosotros vamos a entrar ahora, ¿cómo era la vida de esos primeros creyentes? Porque la predicación de Pedro fue la campaña. Pero dice la Biblia que la iglesia se seguían añadiendo lo que habían de ser salvo. Así que no necesariamente todo el tiempo Pedro estuvo dando campaña en Jerusalén. A la iglesia se añadió la gente por otra cosa. Así que se añadieron por la vida de los creyentes. Por la vida de los creyentes. Vamos a ir al capítulo 2. Pero el verso 42 hasta el 47. Gloria al Señor. El verso 42 al 47. Gloria a Jesús. Del 42 al 47. Mire qué bonito. Está bien concentrada esa descripción de la vida de los creyentes. Mírela ahí. Está súper concentrada. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y mire lo que dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. Vamos a ir con algunos aspectos de la vida de la iglesia. Gloria al Señor. Yo me voy a detener un minutito en esto que dice el verso 46, la parte segunda, que dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una de las cosas más impactantes de la iglesia es poder mantener la sencillez de corazón. La sencillez de corazón. Débora me cuenta que una vez que ella fue a visitar a Guito, allá, una despedida de año, puede ser que sea Navidad, Nochebuena, despedida de año. En Navidad, él tenía 12 hijos. Él predicó aquí, en mayordomía, en la campaña de mayordomía. El hermano que predicó el domingo, ese Huito. El domingo fue, ¿verdad? Sí, ese Huito. Y Huito no era un hombre rico. Y crió los hijos, ¿en qué? En los años 70. En Cubuy de Canóvana. Canóvana. Eso es un monte por allá. No hay dinero. Él testificó algunas cosas, ¿verdad? Aquí. Y crió 12 hijos. Pues Débora siempre me cuenta, ¿cuál fue la cena de esa noche? Metieron en el freezer una lata de cóctel de fruta. Y cerca de las 12 sacaron un vasito, incluyendo a Débora y a su mamá, o no sé si era Débora sola, Toya, que en un momento fue copastora en Campanilla, misionera nuestra también en República Dominicana, y él le repartió a todo el mundo un vasito de cóctel de frutas congeladito y con sencillez de corazón. Ellos celebraron la cena de Nochebuena. Esa es sencillez de corazón. Así hay otro ejemplo grande. es algo a nosotros los urbanos. Yo viví en Calley y yo viví en el campo en Calley, pero yo soy un muchacho urbano metido en Calley, ¿verdad? Y Débora es una chica urbana metida en Calley, porque nosotros somos chicos de Marquesina, ¿verdad? ¿Usted me entiende lo que quiere decir con chicos de Marquesina? ¿Cuántos aquí son chicos de Marquesina? Que el ideal de su casa era extender la Marquesina. Amén, pues yo soy chico de Marquesina, así que yo no sé eso de vivir en el campo. Pero nosotros los urbanos, se nos hace un poquito más difícil conservar la sencillez de corazón. A veces somos un poquito complicados de corazón y difíciles de satisfacer. Pero a mí me gusta mucho de la iglesia primitiva, que era, tenía sencillez de corazón. De hecho, voy a la Biblia otra vez, voy a salirme un momentito extrabíblico y vuelvo a la Biblia. Quiero traerles, les he hablado muchas veces cuando me ha tocado alguna participación, de David Bercot. David Bercot era un abogado criminalista con mucho dinero, bautista con mucho dinero. Y él era cristiano, pero él dijo, como viven mis hermanos, no es el Evangelio. Esto no es el Evangelio. Bautista. Y entonces él decidió hacer una investigación histórica, a ver cómo era que vivían los primeros cristianos, porque él estaba convencido que lo que él vivía como cristiano no era el Evangelio. ¿Cuáles fueron sus hallazgos? Ya les voy a decir algunos, porque estoy citando un libro que esta parte del libro está puesto en línea. Se llama Que los primeros herejes hablen. También se llama, hay uno que lo tengo prestado a alguien, que se llama Deja que los primeros cristianos hablen. El pastor Frank, él fue a la conferencia, él compró el diccionario. ¿Y tú fuiste, César? ¿Tú fuiste a la conferencia? De lo que creían, ¿quién más fue aquí de la iglesia? ¿Frank, tú? ¿Josué? Josué fue y Carmen Dolores. Y Carmen Dolores, ¿y tú compraste el diccionario? ¿El diccionario qué es? Lo que creían, un diccionario de las cosas que creían los primeros cristianos. Muy bien. Bercot, ¿qué pasó con su descubrimiento? Él dejó de ser abogado criminalista porque reconoció que él había metido mucha gente, había sacado libre mucha gente que merecían estar preso. Así que se acabó el abogado criminalista, se acabó el dinero. Reunió a sus hijos. Nosotros hacemos fiesta todos los fines de semana, invitamos gente, mucha comelata, esto se va a acabar. Si ustedes quieren vivir aquí, pueden seguir viviendo. Si no, se pueden vivir a otro sitio porque esto se acabó. Los hijos dijeron, quedamos aquí contigo. Se acabó la casa con piscina, ¿verdad? Si usted tiene piscina, no estoy criticando la piscina, estoy diciendo experiencia. Por cierto, lo que estoy diciendo experiencia de David Bercot. Estamos, para que nadie se sienta que estoy aludiendo a nadie ni nada. Amén. Entonces, lo otro, su esposa, y con mucho respeto lo que voy a decir, su esposa, pues, se ataviaba a la última moda de Hollywood, para ponerlo así. Su esposa cambió radicalmente la última moda de Hollywood. Y ellos cambiaron por completo. ¿Qué dice él? Cuando los primeros cristianos se convertían, cambiaban su forma de vestir. No es cosa de nadie. Es que los primeros cristianos cambiaban su forma de vestir. Decía de una actriz que se convirtió. Las actrices eran prostitutas, usualmente. Cambió su forma de vestir. Los primeros cristianos no creían en la cremación. Aún enterraban a los muertos que tiraban en Roma a podrirse en las calles. Usted sabe que si usted se murió en la arena, nadie lo va a enterrar, lo van a tirar a que se pudra en la calle. Por eso cuando en Roma descubrieron las cloacas son las alcantarillas, aún 2000 años después los trabajadores se tenían que tapar la cara, porque todavía era hediondo esas cloacas. Otra cosa que creían los primeros cristianos, tú no tienes comida, pues yo voy a ayunar hoy. Y lo que yo me voy a comer hoy, te lo voy a llevar a ti. Los primeros cristianos. Y les voy a decir otra cosa más. Voy a leer algunas cosas. bueno, la voy a decir ahora, se convirtió en actor de teatro. Y él dijo que su carrera era inmoral y dejó de practicar el teatro, pero no tenía con qué vivir. Entonces él dijo, ¿dónde encontré esto? Pues encontré haciendo una navegación en un lugar que se llama Christianity.com, en las publicaciones de Bercot y en otros lugares, lo que decían los padres de la iglesia, los que escribieron después de los apóstoles, Ireneo, Ignacio, Clemente, Tertuliano, Justino Mártir, las cosas que escribieron ellos y cosas que escribieron los romanos. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque dice ahí que el crecimiento de la iglesia es el resultado de la doctrina, que dice ahí que perseveraban en la doctrina, tenían comunión los unos con los otros, compartían con los necesitados, ponían las cosas al pie de los discípulos, y los discípulos, sí, los apóstoles, para que las repartieran, y alababan con sencillez de corazón y partían el pan en sus casas y comían juntos con sencillez de corazón. Y en otro lugar dice que no llamaban nada propio, que nada era suyo, todo era de todo el mundo. Bueno, pues este actor de teatro se convirtió. Y entonces, cuando se convirtió, este actor de teatro, dice quien escribe, que él preguntó al pastor, que era el obispo, si podía darle, para ganarse la vida, si podía hacer una escuela de teatro a los inconversos. Entonces, como eso para el obispo, el pastor que había en la iglesia donde él estaba, no sé dónde era, no sé si era en Roma, no sé dónde era, pues no sabían qué hacer con eso, le preguntaron al pastor de Cartago, al obispo del norte de África, que tenía más tiempo como pastor a lo mejor. Y él escribió una carta al otro pastor y le dijo, bueno, si él piensa que ser actor es inmoral, pues también es inmoral que se lo enseñe aunque sean inconversos. Así que no haga la escuela de teatro. Ahora bien, le digo a tu iglesia que lo que él consigue como sostenerse, la iglesia lo sostenga. Y si la iglesia no lo puede sostener, me lo mandas acá, para que los hermanos de la iglesia nosotros lo sostengamos, para que él no vuelva a su vida de pecado. ¿Cuántos adoran al Señor? Qué tremendo, ¿verdad? Yo le voy a decir una cosa, yo leyendo esto, ¿cuál es mi conversión? Leyendo esto, o sea, yo no me puedo poner al lado de ninguno de ellos, en nada. Miren lo que les escribieron los romanos a ellos. Estos son los romanos escribiéndoles a ellos. Mira qué cosa tan terrible. Ustedes, este es del libro de David Bercot. Estoy traduciendo. Ustedes se abstienen del placer. No van a eventos deportivos. No se interesan en entretenimientos públicos. Aborrecen los banquetes públicos y los juegos sagrados. Pobre de ustedes, que no se van a levantar de los muertos y en esta vida no la disfrutan. Así que si tienen algún sentido, dejen de estar hurgando en el cielo y en los destinos secretos del mundo y sean gente que, ya que ustedes son incapaces de entender los asuntos civiles, los asuntos de la tierra, ¿cómo van a estar capacitados para entender los del cielo? Eso le escribió un romano a los cristianos. Esto de ser cristiano, esto era problemas de abogados y de cartas a los emperadores. No se crea que esto es igual que hoy. Igualito que hoy. Ah, otra cosa. No creían en el aborto. Entonces, dice Tertuliano que en los tres primeros siglos, Tertuliano habla que los tres primeros siglos del Evangelio, que muchos se amaban los creyentes. Cuando Constantino se convierte, que nos trae un bien en el sentido de que la iglesia no es perseguida, pero en ese momento la iglesia empezó a cambiar y todo empezó a ir hacia atrás. Así que la iglesia se sostuvo más como la conocían los apóstoles mientras era perseguida que mientras era la iglesia oficial del Estado. Justino Mártir, dice, nosotros, yo creo que Justino Mártir era abogado. Porque Bercot dice que hubo un abogado que se convirtió y siguió usando la toga de abogado para hablarle a los otros abogados romanos, y los otros abogados romanos lo consiguieron mandar a la muerte. De hecho, Bercot dice que en la persecución en Inglaterra, cuando los peregrinos, bueno, esto no fue Bercot, pero yo compré la tarjeta cuando Bercot estaba, o yo creo que él me la regaló el profesor que trabajamos esto de Bercot, una tarjetita de un hombre en Inglaterra. Entonces ese hombre de Inglaterra lo llevan a encarcelar. Y muy civilmente, muy cristianamente, él va al frente y el que lo va a encarcelar va detrás, sin armas, sin nada. Tú me vienes a arrestar, pues no me tienes que poner nada, yo voy a ser arrestado. Entonces el que lo lleva a arrestar se cae en el hielo y se va a ahogar. El cristiano que llevan a arrestar se vira, lo salva, lo saca de ahogarse en el agua helada y terminan en la cárcel, y el que él salvó lo llevó a la hoguera y lo condenó a ser quemado por hereje. Clemente decía, yo creo que es Clemente de Alejandría, que se hacían pobres por causa del amor. Y dicen que en el siglo III, cuando una plaga se desarrolló, los únicos que se ocupaban en cuidar a la gente, aún por encima de peligro de contagio, eran los cristianos. Entonces, alguien decía, no sé si es Bercot, que su proyecto misionero era mostrar el amor. De hecho, Cristo dijo que las señales serían: echaríamos fuera demonios, hablaríamos en nuevas lenguas, pero nos amaríamos. Y esa también sería una señal. La palabra testigo, en casi todos los lugares en la Biblia donde dice testigo, la palabra real es mártir, mártir, mártir. No había divorcio. Y estaban en contra del aborto. Ah, interesante, no se bañaban en los baños públicos. Usted sabe que los romanos tenían baños públicos. Tenían letrinas públicas, pero tenían también termas, las termas. Ahí las famosas en Roma, las termas de Diocleciano, las termas de Caracalla. Son termas bien famosas, baños públicos que habían. Y en esos baños públicos a veces eran separados y a veces eran unidos. Ellos, alguien haciendo defensa de los cristianos, dice: los cristianos no se desnudan delante de los esclavos, porque hay mujeres vuestras, romanas, que aún a la hora del baño están desnudas aún delante de los esclavos. Nosotros hemos conocido lo que es el pudor. Así que los cristianos no iban a exhibirse a los baños públicos. ¿Cuánto menos irían a la playa hoy en día? Tengo que decirlo, ¿verdad? No estoy hablando de doctrina, estoy hablando de lo que dicen los primeros cristianos. Pero los cristianos de ese tiempo no se pondrían un traje de baño para ir a la playa, porque el pudor era importante. Lactancius, otro cristiano, escribió que cómo era posible que ustedes sienten placer en ver matar a alguien. Ustedes saben del circo y los hipódromos, donde a veces una persona que estaba corriendo la carrera, el carruaje saltaba, la persona caía, se enredaba con la soga, y entonces los caballos lo seguían pisoteando y eso, ¡ay! seguía la gente aplaudiendo y todo eso. Ese era el espectáculo del romano. Y querer matar a la gente. Entonces, una de las cosas que dice la persona que tiene esta cita, dice que hoy en día la sociedad norteamericana ha dejado Lactancio decía, nosotros no podemos permitir que se contamine nuestra conciencia como si yo fuera un cómplice de ese homicidio. Y la persona donde está la cita dice que la sociedad norteamericana ha dejado que los medios televisivos sean los que le digan que es que está apropiado y que no está apropiado. Porque si tiene tanto, peje tanto, aunque haya muerte y cosas, tú lo puedes ver, está aprobado. Entonces la conciencia la dicta una agencia para nosotros. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces, ¿por qué digo todo eso? Porque eso es lo que está debajo de esas frases. Esa era la vida de los creyentes, nuestros hermanos en el primer siglo. Plinio el Joven, que era un historiador, escribió a Trajano. Trajano era un emperador romano de España, por cierto, y él persiguió a los cristianos. Y entonces Plinio puso en tortura a dos mujeres diaconisas que eran esclavas. Y él dice que de ellas él no sacó ninguna cosa que fuera en contra de la ley, que no fuera, como él le llamaba, su superstición. Y Plinio dice que alguien, o Plinio o alguien de la persecución, no recuerdo ahora cuál fue el autor, dice que sus jóvenes, sus mujeres y sus hombres están dispuestos a pasar las torturas más horrendas y las muertes más horribles, y no negar a Cristo. Esa era la vida de, tal vez de esta iglesia, no en este tiempo del libro de los Hechos, pero esa sería la vida de la iglesia que seguiría a la iglesia del libro de los Hechos, que sigue siendo la primera iglesia, lo que llamamos la iglesia primitiva. Y alguien dice que los cristianos primeros es que no entendían la Biblia y por eso eran tan radicales en muchas cosas, y era que no entendían el Viejo Testamento. Entonces hay alguien que buscó de uno de los padres de la iglesia y dice que uno de los padres de la iglesia, después de los apóstoles, citaron más de 2000 veces el Viejo y el Nuevo, el Viejo Testamento y lo que conocían del Nuevo. Imposible que los cristianos de hoy en día, para justificar, me voy a añadir yo, para ser prudente, para justificar nuestra vida, digamos que era que los primeros cristianos no entendían la palabra, y entonces decían cosas muy radicales porque no habían entendido. No, lejos de la verdad, porque alguien buscó las citas de esos que sucedieron a los apóstoles, y conocían la Biblia a tal grado que podían citar Viejo Testamento y lo que conocían del Nuevo 2000 veces en algún documento. Así que ellos conocían bien la palabra. Por eso es que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Berkot dice que encontró, como todas las cartas no estaban todas en plena circulación, podía haber cartas que no estuvieran en plena circulación para todas las iglesias. Usted sabe que las cartas se copiaban y se mandaban copias a las iglesias y se mandaban copias de copias a las iglesias. Pues como no tenían todas las cartas, cuando les preguntaban ¿qué tú crees? Ellos decían, nosotros creemos en el Sermón del Monte. Y entonces citaban todo lo que decía el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que sufren persecución, bienaventurados sois cuando digan mal de vosotros mintiendo, bienaventurados cuando os persigan, bienaventurados cuando si tienes hambre y sed de justicia, porque serás saciado, bienaventurados los pobres en espíritu, abalai kamá, Ese era el evangelio para los primeros creyentes. Así que si te preguntaban, mira, ¿qué es lo que tú crees? Si ellos no tenían una carta de Pablo o una epístola, ellos citaban entonces al Sermón del Monte. Porque el Sermón del Monte parece que por tradición oral era algo que todo el mundo repetía lo que Cristo había enseñado. ¿Cuántos adoran al Señor? ¡A su nombre! Pues hermano, ¿por qué esta exposición? Pues porque una vez en el volcán, yo protesté por algo y el hermano Paco, los hermanos conocen aquí, el cuñado de Raúl, que era líder de diácono en ese momento histórico, me dijo, todavía no ha resistido hasta la sangre batallando contra el pecado. Y se fue. Eso me dijo. ¿Qué usted cree? Que usted... Bueno. ¡A su nombre! ¡A su nombre, gloria! ¡Gloria al Señor! Obviamente, alguien ha dicho en algún lugar que si vamos a ser perseguidos, vamos a recibir la gracia del Espíritu para soportar. Yo no sé usted, a lo mejor usted ora, ¿verdad? Como un predicador una vez dijo que él oraba siempre, Señor, mira, si a mí me van a perseguir, me van a torturar, que yo no te niegue, Señor, llévame antes. Yo no sé si usted ha compartido esa oración, yo la he hecho también. Yo le he hecho, ay Señor. Pero hay alguien que dijo que el Señor no te va a dar la gracia que tú necesitas antes que la necesites. Nosotros queremos estar preparados para la muerte. Miren, por más que nos preparemos para la muerte, no estamos preparados para la muerte. Pero el día que nos llegue la muerte, vamos a tener gracia para morirnos. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Nos van a dar la gracia para morirnos. Pues entonces ahora no tenemos que estar sufriendo, ay Dios mío, tendré gracia que me voy a morir y que ¿cómo me reaccionaré yo? Pues si no, nosotros no necesitamos ese don del Espíritu. Lo vamos a necesitar el día que estemos en esa circunstancia. Amén. Como usted habrá sufrido cosas bien difíciles, tal vez más difíciles de las que ya haya podido sufrir, y usted vio como ese día Dios dio la gracia para que hoy usted esté sentado ahí. ¿Cuántos dicen amén? Pues el Señor no le falta a usted. Pues usted me es ejemplo a mí. De que como usted pasó por una cosa más terrible que yo que haya pasado, el día que yo pase la mía, pues la gracia de Dios me cubrirá. Amén, amado. Gloria al Señor. ¿Cuántos le adoran? A su nombre. Y ese también es avivamiento. Ese también es avivamiento. Y obra del Espíritu. Así que, amados, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta en este momento. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Amén. Por allá hay una. ¿Tú tienes el micrófono, César?
Amén. Siguiendo la trayectoria, ¿verdad?, de lo que estás mencionando, verso por verso de lo que está aconteciendo, pues yo quería reafirmar lo que estás diciendo, presentando una trayectoria para refrescarnos la memoria. Fíjate que en principio, iglesia, se va hablando de un acontecimiento de lo que está Pedro recibiendo junto con todos los que fueron bendecidos, que recibieron la bendición del poder del Espíritu Santo. Y él habla acerca de esa profecía, menciona lo que tú dijiste, el libro de Joel, como parte de lo que él entiende que se está cumpliendo y se está cumpliendo allí. Ahora, me voy a adelantar a unos versos que está más adelante, porque tiene que ver, porque él está diciendo, está citando a Joel, pero más adelante, ¿verdad?, adelantándose, cumple, porque dice que ese derramamiento del Espíritu Santo no es solamente para ellos, porque está mencionando específicamente que será para también para vuestros hijos, para todo aquel que también creyere. ¿Por qué destaco esto? Porque cuando yo estaba en los Testigos de Jehová, a mí me señalaron y a mí me enseñaron que este asunto del derramamiento del Espíritu Santo no es para los creyentes subsiguientes después de la iglesia. O sea, ese asunto de hablar en lengua, etcétera, eso pasó. Ese asunto de decir que Dios derramó sobre ti tu espíritu, eso es Babilonia la Grande, eso es Belcebú. Pero no es así, porque el apóstol habla de que eso también sería y para vuestros hijos, o sea, para los que vendrían después, luego. Quería aclarar eso, porque eso fue lo que a mí me habían enseñado. Pero no fue hasta que tuve la experiencia con el Señor que yo le dije a mi papá, y le dije, pero Dios también me va a llenar del Espíritu Santo, dirigiéndome a Él personalmente. Ok, siguiendo. También menciona algo donde Él coge el dedo, y no de Juan el Bautista, que está allí frente al Capitolio, señalador, y los acusa, o sea, a él no le tembló los labios para pronunciarse a los que luego, más adelante, lo acusarían a ellos de perturbar, de crear un ambiente perturbado, según la mente de ellos, ante el pueblo, porque estaban diciendo que Jesucristo había resucitado, y algo que no podían creer, y definitivamente era algo que se había dado una orden de decir y regar la voz de que Jesús no resucitó, sino que el cuerpo se lo habían robado. Así que había una trayectoria de parte del propósito de Dios, número uno, derramamiento del poder del Espíritu Santo, para que no solamente los apóstoles, no solamente los apóstoles, a quien Jesús le había dicho, y me seréis testigo, sino ahora toda esa multitud que Dios derramaba el poder del Espíritu Santo, y para que muchos vieran que era realidad, de que lo que la boca de Jesús de Nazaret había hablado, también se cumpliría. O sea, ellos dirían más adelante los apóstoles, y nosotros somos testigos. O sea, no solamente de que lo habían escuchado, de que habían dicho, que él lo había dicho también, y le había dado instrucciones de que estuvieran en aquel lugar, sino que también serían testigos del cumplimiento de la profecía. Entonces, hay otra cosa para ir avanzando. Fíjate que hay algo bien interesante, y es que fueron testigos de la resurrección. Algo que le daba fuerza y le daba, vamos a decirlo de esta manera, autoridad. Poder, autoridad. O sea, nadie podía decirle que no lo vieron, que no fueron testigos, sino que ellos estaban dispuestos, y ahora que había sido derramado el Espíritu Santo, ellos estaban dispuestos a señalarle lo que le señalarían después. Cuando le dijeron, los que estaban buscando acusarle, le dijeron y le dieron instrucciones de que no hablasen más en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo. Le fue prohibido. Está bien, se acabó esto. Es que la conversación. Está bien, se acabó este asunto. Ahora no me van a hablar más de Jesucristo, ni del Cristo resucitado. Y Pedro tuvo que también volverle, después de acusarle, decirle, lo van a ver más adelante, decirle, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. porque definitivamente ya Pedro sabía en quién había creído. Así que la experiencia de aquellos apóstoles, de aquellos siervos, permitía que no solamente ahora los doce y unos poquitos que vieron y fueron testigos de la resurrección fueran testigos, sino que ahora una gran multitud se iba añadiendo también para ser testigos de que lo que del derramamiento del Espíritu, pero también testigos de lo que Pedro les estaba recordando. Así que no podían soportar la palabra de Pedro, como no soportaban la palabra de Jesús. Ahora, la Biblia dice que luego de haber creído, quizá me estoy adelantando y me perdona hermano Richard, es que Dios le da, o sea, Pedro y los apóstoles siguen las mismas instrucciones de Jesús para aquellos que habían creído. Y es que comienza el proceso, una vez creímos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me corresponde hacer? Si este varón que acaba en la mañana de hoy de entregar su corazón a Jesús, de reconciliarse con Él, ¿qué corresponde? Ahora él se pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Qué he creído? Pues definitivamente va a haber un proceso. Una vez creído, procede el proceso de bautismo en las aguas. Una vez se bautiza en las aguas, continúa el proceso de la doctrina de los apóstoles, de la iglesia, para crecer y fortalecerse en el Señor. Y dentro de ese proceso, si Dios lo quiere llenar y bautizar en el Espíritu Santo, lo hace porque es de Él hacerlo. Esa es la doctrina a seguir. Dios le bendiga.
Amén. Muy bien. El hermano Moisés ha recapitulado hasta este punto donde estamos en la lección. Y para añadir a una pincelada a lo que Moisés está diciendo, Berkot, él es ahora, yo creo que es menonita. Gracias. Y entonces, una vez yendo hacia algún lugar de los que fuimos, él me dijo, porque sabe que es, que nosotros somos pentecostales, él me dijo, y puedes estar tranquilo, porque en los manuscritos históricos he encontrado mención de hablar en lenguas. Así que estoy sustentando lo que dice el hermano Moisés. No solamente tenemos la evidencia bíblica de que el bautismo del Espíritu Santo es para nosotros y para nuestros hijos, según fue para los apóstoles y para los creyentes del primer siglo. Hay documentación histórica que después que se cierra el canon del Nuevo Testamento, después que Juan escribe, hay padres de la iglesia, los padres de la iglesia son los que se quedaron como obispos, como pastores de las iglesias, después que murieron todos los apóstoles, hacen mención del hablar en lenguas. Y aún en las llamadas herejías de Francia y herejías anteriores a Lutero, hay menciones de las lenguas. Así que las lenguas, los dones del Espíritu Santo, han permanecido escondidos dentro de la iglesia verdadera de Cristo, aunque las iglesias oficiales lo nieguen. Entonces, amados, el bautismo del Espíritu Santo es con toda libertad para usted y para mí que estamos aquí. Pero tenemos que procurarlo, porque es algo de nuestra, ¿verdad?, bendición como herencia. Gloria al Señor, gloria a Dios por el avivamiento, y gloria a Dios por el avivamiento que hubo en California, en la calle Azusa. Porque yo leí en algún sitio que eso de Asamblea de Dios, que recibieron el Evangelio allá y el avivamiento, fueron los que fueron a Hawái. Y esos que fueron a Hawái fueron los que le predicaron al hermano que vino a Puerto Rico en el 16, fue y trajo Pentecostal Lugo. Y fue también ese mismo avivamiento el que fueron a Inglaterra, y de Inglaterra fueron a Francia, y en Francia se convirtió el hombre que le predicó a los gitanos, que si Dios quiere va a estar con nosotros la semana que viene. El mismo avivamiento, ¡aleluya! Entonces usted ve ahí una conexión del Espíritu Santo. Es como una conexión. Las cosas no se quedaron en el libro. No están metidas en el libro, se volvieron vida. Están metidas en la vida de todos nosotros. Y usted puede hablar en lenguas hoy porque hay alguien que sufrió para defender que la libertad permaneciera. En la Iglesia Cristiana Misionera persevera mucha gente, ¿verdad, Eloína? Que en sus lugares, después que el Espíritu Santo se derramó, alguien trató de apagarlo. Y nosotros tenemos la bendición de que aquí nadie le va a querer apagar que usted hable en lengua, dance en el Espíritu, brinque o profetice. ¡Aba, Shema, Lea! ¡Pero necesita gente que lo quiera! Necesita gente que lo quiera y que lo pida, porque es nuestra herencia. Para cerrar, gloria al Señor. Ellos perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Se ha establecido que, pues obviamente, iban al templo a orar, pero no partían el pan en el templo, porque hay dos interpretaciones del pan. Partir el pan en la Santa Cena. Y la Santa Cena no se va a hacer en el templo, porque la Santa Cena, quien recuerda, es a Cristo, el Hijo. Por lo tanto, ese partimiento de la Santa Cena se hacía en las casas. Pero también se dice, 1 Corintios 11, del 17 al 34, usted sabe que Pablo le aconseja a los hermanos que si van a comer, unos van a comer y no se adelantan a otros, no se embriagan, había una cena ágape o una cena de amor. Y casi siempre el servicio cristiano, alguien ha establecido que el servicio cristiano, Ignacio, en el siglo primero, en el 110, ese siglo primero, no, siglo segundo ya, siglo segundo, ¿verdad? 110, siglo segundo, porque ya es el 10. Creo que es el siglo segundo. En fin, Ignacio dice que el orden cristiano, o los padres hasta el segundo siglo explican, que los hermanos se reunían. Primero comían juntos, después predicaban, y después partían el pan y tomaban la Santa Cena. Porque usted sabe que la cena del Señor fue la Pascua, y en la Pascua se comió cordero, como los judíos hacen, comieron cordero y comieron hierbas amargas y comieron pan sin levadura. Y después Cristo toma el pan, habiendo cenado, tomó la copa. Ya habían terminado de comer. Ahora esto no es comida, ahora este es el acto para recordación de Él. Entonces dicen algunos historiadores de la vida de la Iglesia que después del siglo segundo se separaron las ceremonias. El ágape era una actividad, la cena, y la Santa Cena era otro. Pero que los hermanos creyentes se reunían para comer juntos y no comían ninguna comida especial. No había que guisar patitas. No había que hacer ajo con garbanzo y patitas para que usted venga a mi casa. Vente para casa que te voy a preparar ajo con y garbanzo con patitas y chuleta frita. No. Mira, hay ajo con huevo frito. Ay, yo voy para allá porque lo más importante es comer el ajo con huevo frito contigo. Y allá me voy a comer ajo con huevo frito. ¡Aleluya! ¿Cuánto adoran al Señor? Y eso era la sencillez de corazón. ¿Qué hay en tu casa? Hay un canto de pan viejo. Vente, vamos a tomárnoslo con un vaso de agua, olvídate. Pan viejo y agua. Como en República Dominicana, ¿qué te ofrecen? Café puya. Siéntese que vamos a hacer café. Y café puya, y tú te tomas café. ¡Qué rico está esto! ¡Ah, qué rico está esto! Y no hay más nada, café puya. ¿Y qué buena es la tormenta? Débora y yo no teníamos planta. La vinimos a comprar en agosto. Se acabó el tiempo. Gloria a Dios. Voy a sacar ahora. La compramos en agosto. Pero qué tremendo el día que fuimos a una casa. ¿Y qué nos obsequiaron? Una botellita de agua fría, porque ellos tenían planta hoy. Usted se la bebió. ¡Wow! Esto es un lujo. ¡Wow! ¡Qué lujo! ¡Agua fría! ¡Qué lujo! María nos enseñó la sencillez de corazón. Pero alguien decía ayer en Retiro los Misioneros que se nos olvidó. Y ya estamos como antes. Amén, amado. A su nombre. Y termino diciendo que ellos fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero el capítulo 4, adelantándonos, como decía Moisés ahorita, dice que después de un evento, ellos volvieron a orar. La casa tembló y volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Así que usted y yo, si Dios nos bautizó, hay que seguir buscando esa llenura. Gloria al Señor. Les exhorto, pues nada, les exhorto a que busquen el capítulo 2, lo lean ustedes mismos. Busquen alguna información sobre los creyentes en el primer siglo y le pidamos al Señor que nos dé la gracia para disfrutar de lo que tenemos como si no lo tuviésemos, que es lo que Pablo dice. Al que disfruta de los bienes de este mundo como si no lo disfrutase. Así que, aunque durmamos en la cama cómoda, mi cama es cómoda, pero aunque duerma en la cama cómoda, tengo que dormir en ella como que no duerme en ella. Aunque el agua salga de la pluma, y no tengo que darle una palanca y echarle el balde al pozo, me la tengo que abrir la pluma con temor y temblor como si no lo tuviera. Si usted tiene 5 pesitos, o 10, y se quiere sentar en Burger King y comerse lo que quiera, aunque haya comida en la casa, vaya y se lo coma, pero como si no se lo comiese. Amén. Porque, mire, hermano, usted sabe que, ya voy a orar, nosotros somos ricos, todos somos ricos. Puerto Rico, 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 rico. ¡Rico! Como ayer comparaba la hermana con Honduras y con República Dominicana, usted lo sabe, los que han viajado a República Dominicana y a Honduras saben, somos ricos, riquísimos. Los que han ido a Haití, mire, hermano, esa silla, te rico, usted está en una iglesia rica, millonaria. Hay iglesia en Haití que tiene un bloque y un canto de palo. Así que somos ricos, ricos. La Biblia dice que no pongamos nuestro amor en la riqueza y que no pongamos nuestro amor en las posesiones. Porque los primeros hermanos vivían teniendo todo en común y se hicieron pobres por amor. Pues en esta mañana vamos a inclinar el rostro. Hay dos llamados que hay que hacer aquí, en este día. Hay que seguir insistiendo en todo aquel que quiere el bautismo del Espíritu Santo. Si usted quiere que el Señor lo llene con el Espíritu Santo, o usted quiere volver a hablar en lenguas, póngase en pie para que el Señor vea el deseo de su corazón.